Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Kiro Russo, director de El Gran Movimiento, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Bueno, bienvenido, Kiro. Gracias por estar aquí.
Gracias, Katy. Y bueno, gracias a todos, a todas los que me están viendo ahora. Les mando un saludo. Y nada, gracias. Espero que hayan disfrutado la película, en verdad. Ahora no tenemos mucho tiempo, así que vamos a charlar un poquito de la película.
Sí, estoy muy segura que la han disfrutado. Y bueno, el público quiere saber todo sobre tu película, así que voy a comenzar con algunas preguntillas. Mira, se dice del Gran Movimiento que es una sinfonía de la ciudad de la paz. Y se habla de algo que a mí me interesó muchísimo, la fuga del alma. ¿Cómo se gestó el Gran Movimiento? ¿Nos puedes contar un poco de tu proceso creativo?
Bueno, hablar del proceso realmente de esta película es algo muy largo, ¿verdad? ¿No? Porque por un lado, yo he tenido que asumir para hacer esta película que el estilo que yo tengo para hacer cine, partiendo del guión, es muy diferente a lo tradicional, ¿no? Y uno siempre tiene que estar peleando con esa forma hegemónica también para conseguir dinero. O sea, obviamente uno no puede agarrar y decir, bueno, voy a hacer algo, ya verán, y deme dinero. O sea, y yo en verdad, después de haber hecho Viejo Calavera, tenía la intención de hacer una película mucho más tradicional. Quería hacer una ficción muy, muy, muy clásica, digamos. Pero todo lo que ha ido pasando después me ha ido llevando a entender que tenía que sí o sí volver sobre las mismas temáticas y trabajar con muchos amigos que ya tenía de Viejo Calavera. Y eso se ha ido dando porque he ido aceptando, por un lado, que la forma, obviamente, cinematográfica que yo tengo es partiendo de un estilo muy formalista, podemos decir, para empezar, que es el estilo que yo tengo desde el cine. Partiendo mucho de la cinematografía, de lo cinematográfico, de las escenas más que de la narración. Y por otro lado, de una manera más consciente también, aceptando que la realidad me vaya modificando las cosas que yo pensaba y asumiéndolo e integrando eso hasta así tener un guión, ¿no? Porque no existe película sin guión. Eso también es alguna mentira, ¿no? La cosa es cómo o qué es el guión para cada uno, ¿no? Al final, el guión son los planos de una película. Pero en mi caso, los planos de una película están más relacionados con lo que yo ya voy filmando antes que con una historia narrativa. Por otro lado, yo siempre que hablo de guión, digo que uno tiene que tener una estructura sólida sobre la cual se tiene que basar todo ese arco narrativo, que queramos o no, siempre está. Aunque se cuente algo muy micro o algo muy gigante o algo muy coral, todo tiene que basarse en cómo ese arco se sostiene en ciertos elementos, ¿no? Entonces, de alguna forma, para darles un esbozo muy, muy, muy rápido de cómo ha sido la cosa, la película ha sido basada en Max Eduardo, el brujo que sale en la película, con una relación de amistad que yo tengo desde hace muchísimos años con él. Yo lo conozco desde el 2004. Para mí ha sido un hombre que me ha enseñado muchísimo, con el que yo he hablado muchas cosas. Y claro, recién 2017 fue la inspiración de hacer realmente una sinfonía de la ciudad, porque él está muy conectado a la ciudad de una manera muy particular y me ha parecido, ha sido como un detonante, digamos. Primero para hacer una película que era Max y cinco historias, ¿no? Y luego muchas cosas que han ido pasando en el proceso, han ido cambiando todo hasta llevar a un punto donde yo he tenido que reescribir el guión una vez más, porque realmente todo eso está escrito y es exactamente la película que ustedes han visto, ¿no?
Justamente hablando de todas esas cosas que te han pasado, porque te escuchaba comentar en algunas entrevistas que sentías que este era un proceso muy, muy, muy largo. Una de las cosas que tal vez el espectador en este momento no sabe, tiene que ver con la siguiente frase que te escuché decir. Fue una odisea filmar El Gran Movimiento. Y me llamó mucho la atención. Entonces, estamos acá, acabamos de ver la película, pero toda esa gran odisea no la conocemos. ¿Puedes contarme un poco? Un poco, es imposible, tenemos solamente unos minutos, pero aquello que creas que pueda ser interesante para nosotros como tus espectadores.
Bueno, por un lado, yo venía de filmar Avión Calavera, ¿no? Es una película que es 95% íntegramente en la mina, dentro de la mina. En verdad, yo y mi equipo pensábamos que jamás iba a haber una película más difícil de hacer que eso, ¿no? Porque realmente era una cuestión físicamente duro y los equipos no estaban preparados para eso. Realmente fue sorprendente darnos cuenta de que no. Mi gran movimiento fue muchísimo más difícil, pero fue por cosas que fueron sucediendo y porque además la película, obviamente, como ustedes han visto, está filmada en Super 16 milímetros, lo cual implica un despliegue un poco más grande, no podría decir gigante, porque yo nunca trabajo con muchas personas, pero sí, la cámara es una presencia mucho más evidente y el pensamiento que uno tiene que tener como director para hacer una película de fílmico es completamente diferente al pensamiento que uno tiene en digital. Y claramente, para los que saben de cómo se producen las películas, generalmente los productores intentan mucho evadir los exteriores, mucho más los exteriores llenos de gente, y esta película se ha filmado en lugares más multitudinarios de La Paz. Entonces, definitivamente eso ya de entrada era muy difícil de manejar, sobre todo por el tipo de personajes que tenemos. O sea, la gente no entendía muy bien qué estaba pasando. Ya en una primera instancia había medio un clima medio raro. Pero lo que realmente ha sucedido ha sido que nosotros hemos filmado la película en medio del golpe de Estado de Bolivia. Así de simple. O sea, realmente lo que nos ha pasado a mí, no solo a mí, sino a todos los proyectos que han ganado ese único fondo que nosotros hemos tenido en 2019, ha sido que por contrato nosotros teníamos que filmar específicamente ese mes. Y si no filmábamos ese mes directamente, no nos iban a dar los fondos. Entonces era una cosa muy extraña, ¿no? Porque definitivamente uno estaba filmando una ficción que de alguna manera tenía o no que ver con lo que estaba pasando, que era una situación gravísima. Eso ya de entrada era muy cuestionante para mí como director, ¿no? Tenía que lidiar con eso. Pero aparte, lo que ha sucedido ha sido que el clima en La Paz era absolutamente de una violencia total. Nos insultaban literalmente todos los días por lo menos 3 veces se paraba gente frente a las cámaras para tratar de que dejemos de filmar. Y todo el tiempo, además ha habido como unas 4 o 5 veces que hemos tenido que escapar, digamos, de multitudes que venían y cosas bastante inesperadas, digamos, que no tienen nada que ver con la película y que no están ahí, pero que han sido muy violentas y han sido cosas que, la verdad, para mí han sido difíciles de sobrellevar, ¿no? Por ejemplo, en una escena estábamos filmando literalmente media cuadra de mi casa, donde yo he vivido toda mi vida desde que he nacido, y no sé, la gente me quería botar de ahí, o sea, era como para mí una cosa totalmente demente, ¿no? Entonces, eso, sumado a la misma dificultad que ya tenía la película en sí, en su forma y en su parte técnica, y además que hemos tenido graves problemas también con Max, que esa es otra historia aparte, pero todo eso ha hecho que la película realmente sea muy difícil de hacer, ¿no? Realmente, yo definitivamente estoy seguro que hacer películas es definitivamente como navegar un barco, y donde realmente hay que saber navegar y tomar decisiones, y saber que a veces el barco, claro, parece que se está yendo a las manos, poderlo realmente agarrar y tener la frialdad de tomar decisiones súper fuertes, además, ¿no? De cancelar cosas, de rehacer cosas en función al objetivo final que uno está buscando, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido muy duro desde esta película porque además hemos tenido que filmar mucho tiempo, ¿no? Mucho más tiempo de lo que estaba esperado, justamente porque de repente, por ejemplo, ¿no? Hay una escena de la lluvia, muchas cosas de lo de la escena de la lluvia son falsas, es lluvia falsa en la realidad. Entonces, por ejemplo, hemos preparado el lugar y, bueno, para los y las que saben, es realmente moroso, carísimo, y realmente poner todas esas máquinas y cosas. Y por ejemplo, justo estábamos por tirar los planos y vinieron así unas turbas, así estaban llegando a destrozar todo. Entonces nos escapamos de ahí corriendo y sabíamos, o sea, hemos tenido que parar creo que 10 días dejando todo ahí armado hasta realmente tener la posibilidad de volver a filmar ahí, ¿no? Entonces, como que todo ha sido muy accidentado. Y parecería que, digamos, hasta ahí, hasta ese punto es suficiente de cosas que han pasado, pero no. O sea, lo que ha pasado después es que, aparte de que yo he tenido que mandar las latas a México porque no había otro lugar que revelar, he visto las imágenes 5 meses después de haber filmado y todo ese tipo de cosas que realmente son un poco insoportables. Lo que ha pasado ha sido que yo he ido a montar la película a Buenos Aires porque he estudiado ahí con muchos amigos. Tenía que estar 6 semanas montando la película y nada, vino la pandemia, ¿no? Entonces me quedé 5 meses ahí. O sea que todo es como una cosa que se extendió de manera un poco demente, ¿no?
Pero fíjate, no sé si te has dado cuenta, el tiempo nos está ganando, te voy a hacer una última pregunta chiquitita, pero te quería decir, fíjate que la película se llama El Gran Movimiento y por todo esto te lo pregunté justamente porque se me hizo sumamente interesante que todo el camino para hacer la película, todo el camino, esta gran odisea, es un gran movimiento. Estuvo repleta de puro movimiento, correr, huyendo de las turbas, moverse de un país a otro y que te dejen detenido. O sea, es todo el tiempo siento que tu proceso tuvo transformación y movimiento, ¿no? Que además eso se siente, hay una fuerza que tiene la película que yo siento. Rapidísimo, porque ya es nuestra última pregunta, veloz, quería que nos contaras un poquito cuáles han sido los riesgos más grandes a nivel técnico, a nivel de imagen, a nivel de filmación que has tomado en El Gran Movimiento.
Bueno, definitivamente las películas que yo no son, podemos decir, radicales, entre comillas. Al ser muy formalista, por lo menos hasta ahora, siempre he tomado como decisiones de antemano muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo en esta película, es casi, casi puro zoom-ins y zoom-outs, ¿no? Entonces mucha gente, bueno, no se adapta a esa forma, pero para mí ha sido una decisión muy importante, sobre todo para transformar la ciudad en un tercer personaje, ¿no? Es una forma, un dispositivo cinematográfico además que me ayuda mucho a plantear desde lo cinematográfico una idea de comparaciones de tamaño, sobre todo entre lo que es un individuo, las multitudes y la ciudad como un ente y como un sistema en sí mismo, ¿no? Y para mí la película habla mucho de esas comparaciones todo el tiempo, pero no de manera, digamos, literaria, sino de una manera audiovisual, ¿no? Y por eso me parece muy interesante justamente este planteamiento. Y por otro lado, obviamente, otra de las cosas más radicales es el uso sonoro que tiene esta película.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Kiro. Estoy encantadísima. Me gustaría muchísimo quedarme aquí haciéndote más preguntas. Muchísimas gracias por responder, por estar aquí. Y te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos.
Gracias a ti, Katy. Gracias a todos, a todas las que se han quedado. Les mando un fuerte abrazo. Para mí es importantísimo, importantísimo que El Gran Movimiento pueda estar en Perú. Es uno de los lugares que más me interesa de conectar. Creo que somos muy cercanos, ¿no? Y eso es muy importante, poder hacer estas ligaciones a través del arte y del cine.
Bien, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a sus redes sociales y a su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. Hasta pronto.